Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 17 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Osmar Olvera, nominado Atleta del Año por World Aquatics. Eric Lira afirma que están construyendo un Cruz Azul de época. Un Cruz Azul, Ciro, buenas tardes, que juega mañana frente al equipo del América.
Siempre es un juego especial, Beto, gusto en saludarte. Cada vez que se enfrentan América y Cruz Azul, sea el torneo que sea, sea la etapa de la campaña en la que nos presenten este partido, con la situación de que Cruz Azul no atraviesa por un buen momento, no está atravesando por una serie de resultados positivos, los tres más recientes no ha sido capaz de ganarlos, y el América sí ha resuelto de una forma más solvente cada uno de sus últimos encuentros ante rivales de menor peso, y ahora contra Cruz Azul se reviven rivalidades, ponderaciones, peso específico de futbolistas que nos van a entregar seguramente un gran espectáculo.
Ojalá que así sea el día de mañana. Y Jardine, por su parte, reconoce que el rival más importante del conjunto del América es el que tiene jornada a jornada. Tú tienes, Adriana, un avance de la información de la máquina cementera. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Estaremos hablando más adelante del cierre de preparación de Cruz Azul de cara al partido ante las Águilas del América, el recibimiento que tuvieron en la práctica de este día por parte de su afición y cómo prepara los últimos detalles Nicolás Larcamón para reencontrarse con la victoria en este clásico joven.
Adriana, muchas gracias por la información, por este adelanto de tu información. Y León Lecanda tiene también un adelanto. León, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto. Hoy estuvimos en conferencia de prensa con Andrés Jardine, 25 minutos donde por primera vez desde que recuerdo en su llegada a las Águilas, dejó más dudas que respuestas concretas, dejó más cosas en el aire y digamos, este misticismo, esta sensación de que no le quiere dar mucha información al técnico rival, a Nicolás Larcamón, de cara al clásico joven. Vamos a hablar de eso, lo escucharemos más adelante, y también qué jugadores están listos y quiénes no para el clásico joven.
Perfecto, León, muchas gracias por el adelanto de tu información. Puebla, Xolos, San Luis Atlas y Tigres Necaxa, tres partidos el día de hoy, arrancando la jornada 13 del torneo. Para mañana, Juárez, Pachuca, Santos, León y Toluca, Querétaro, Monterrey contra Universidad, Chivas Mazatlán y Cruz Azul frente al equipo del América. Vamos contigo, Jesús Bernal, con un avance de tu información.
Gracias, Beto. Saludos desde Guadalajara, donde estaremos platicando sobre el equipo de las Chivas y las novedades que prepara Gaby Milito para el compromiso contra Mazatlán. Más adelante lo charlamos.
Gracias, Jesús. Y mientras tanto, Flaco Ciro vence a Rodgers y los Steelers en partido del día de ayer.
Flaco, Heriberto, dio la gran sorpresa porque eran desfavorecidos los Bengals por 5.5 puntos aún siendo locales. Pero estos juegos divisionales en horario estelar siempre nos reservan sorpresas. Y terminó Joe Flaco victimando al conjunto de los Steelers. 3 pases de anotación. La defensa de Pittsburgh no tuvo respuesta para un Ja'Marr Chase que los fue desangrando lentamente. Lo buscó 23 veces, que es una exageración. 16 recepciones, 161 yardas para el mejor receptor abierto de la NFL. Y gana Cincinnati. Queda muy mal parada la defensiva de Pittsburgh porque fue incapaz de ponerle presión a un quarterback estático. Te lo podrás imaginar a sus 40 de edad. Se mueve menos que la sábana de abajo, Joe Flacco. Pero ayer le hizo la trastada a unos Steelers que siguen como líderes divisionales, pero que ahora siembran más dudas en relación a lo que puede ocurrir hacia el futuro con ellos rumbo a los playoffs.
En la Liga Española, el Español de Barcelona le ganó al Oviedo 2-0 en territorio del Oviedo.
Un Oviedo que recién destituyó a Veljko Paunovic. Correcto. Y ahora con el nuevo entrenador pasó lo que ya dices.
Y los Dodgers, que buscan llegar al Clásico de Otoño. Volveremos enseguida para saludar a Chelis.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, saludos, Ciro. Te faltó en la presentación del programa que se va a romper la racha de 40, de los últimos 40 años. El que perdió los dos primeros va a llegar a la Serie Mundial.
Ah, sí. Es verdad, porque el equipo de los Dodgers ya se perfila, Chelis, como el año pasado para llegar a la Serie Mundial.
Sí, junto con Toronto. Con Toronto, acuérdate la entrevista de lunes con nuestro compañero, que dijo que Toronto no bateaba y no bateaba y no bateaba. Pues lleva 2 días bateando todo.
Oye, ¿y a qué equipo le vas tú, Chelis?
A Toronto.
¿Sí?
Ahí estudian mis nietos.
Toronto, en Canadá. Sí, qué ciudad tan bella esa de Canadá. Qué gusto, Chelis, como siempre, como cada día, acá en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a escuchar a Eric Lira, jugador de la Máquina Cementera de Cruz Azul, que enfrenta mañana al América.
Si bien era un proyecto que venían de ser campeones Cruz Azul, entonces venía otra vez esa reestructuración que me costó un poco, la sufrimos bastante en Cruz Azul, pero hoy en día llevamos bastante tiempo siendo el mejor equipo del país y queremos ser un equipo de época.
Claro que para ser un equipo de época, Ciro, pues le falta mucho todavía a esta Máquina Cementera, que ha sido muy intermitente, poco ganadora de títulos en los últimos años, en las últimas décadas, el equipo que ahora dirige el argentino Nicolás Larcamón.
Textualmente lo que dice Eric Lira, queremos ser un equipo de época. Me parece muy bien, nada más hay que ser conscientes que para que eso ocurra, pues primero tienen que llegar títulos, varios. Y entonces se abre la discusión para ser un equipo de época. Es un largo camino, pero me gusta que tengan esos objetivos, esas perspectivas tan ambiciosas de parte de Cruz Azul. La primera piedra se pone con una plantilla robusta como la tiene en la actualidad Cruz Azul. La siguiente piedra tiene que ser cuando se empiecen a entregar títulos. Ya se logró el de CONCACAF el semestre pasado, pero hay que consagrarlo también localmente. Y eso es algo que le sigue haciendo falta al equipo cementero. Y Lira es un pilar de ese objetivo, no tengo la menor duda. Ha sido un acierto. Desde que llegó procedente de los Pumas, se ha ido consolidando. Y en la actualidad no me imagino una alineación de Cruz Azul sin el número 6.
Totalmente, es un jugador muy versátil, un jugador muy completo, que mete la pierna, que no se arruga, que no se achica, que puede jugar como contención, que puede meterse como un tercer central, que puede ser volante por derecha. En fin, un jugador realmente, Chelis, muy completo y que me parece que encaja perfectamente en el tipo de fútbol que le gusta a Javier Aguirre, un equipo que trata de ordenarse primero defensivamente, un equipo quizá no demasiado brillante, quizá no con los faros muy encendidos en términos de creatividad, pero los equipos de Javier son rocosos y Lira particularmente es un jugador con esas condiciones.
Sí, esto, de eso te iba yo a platicar. Él tiene un boleto asegurado para el Mundial. No sé si vaya a ser titular o no, pero un boleto para el Mundial, pero seguro lo tiene. Cuando Cruz Azul, cambiando un poquito de tema, tuvo en Juan Reynoso y en ese equipo todo para lograr un equipo de época. Pero el equipo que más se sabotea dentro del fútbol mexicano, Cruz Azul, se encargó de deshacer todo, todo lo que pudo haber hecho una época.
Sí, definitivamente no ha habido una gestión deportiva transparente, ha habido muchos problemas de todo tipo ahí con la cooperativa, ha habido situaciones verdaderamente escandalosas dentro del seno de la máquina cementera de Cruz Azul, y que tarde o temprano, Ciro, acaban reflejándose en el terreno de juego.
Y de esto que dice Chelis, hay algo que está haciendo la actual directiva que va en contra de aquella política que desmembró al equipo que resultó campeón, que tiene que ver con la renovación a largo plazo de algunos jugadores, precisamente Lira, uno de los más recientes, y los que ya te demostraron, los que siguen estando en edad, los que tienen todavía para seguir escalando en sus posibilidades, pues es tiempo de renovarlos antes de que su contrato termine, antes de que caduque, y el siguiente en la lista tiene que ser Rodolfo Rotondi, alguien que no era del gusto de Martín Anselmi. Entonces, esa es la forma de irlo renovando anticipadamente los que ya te han demostrado que tienen para seguir, manteniendo un núcleo sólido, un núcleo robusto, ¿no? Ese creo que es el camino. Para un Cruz Azul que ahora va a enfrentarse a su principal rival, al América, al que ya fue capaz de ganarle en CONCACAF con Vicente Sánchez, pero que sigue faltando cortar de tajo esa paternidad que ha tenido el América, especialmente en torneos de liga.
Exacto. ¿Y cómo te imaginas, Chelis, el partido el día de mañana?
Un partido, no lo veo tan espectacular como los últimos 5, 8, 7 partidos. No lo veo espectacular. Estoy seguro que Sendejas lo va a jugar, no lo va a arriesgar. El señor entrenador del América ya aprendió que hay que llegar perfectamente y con todos a la liguilla. Y un Cruz Azul que no vive el mejor momento. El momento es del América. El señor Larcamón hizo o ha trabajado en hacer fuerte su equipo en la parte baja. Y en este retroceso de líneas le ha faltado ahora, que quiere empezar a ganar, tener esa explosión que siempre ha tenido los equipos del Arcamón, y más este, que así como que un gran plantel no tiene, pero sí tiene plantel para estar entre el 5-4 o hasta el tercer lugar de la tabla general. Yo no me lo imagino espectacular, simplemente porque no va a estar Sendejas.
Correcto, un partido no tan espectacular, predice Chelis para el día de mañana. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, con el reporte de la máquina cementera. Mucho gusto en saludarte, Adri, el día de hoy.
Mío, Beto, excelente tarde para todos. Bueno, Cruz Azul hoy que cerró su preparación ya para este clásico joven, vía un equipo bastante motivado. El primer objetivo, evidentemente, es reencontrarse con la victoria, luego de sumar 3 jornadas sin tener un triunfo para este conjunto cementero. Bueno, ese es el primer objetivo, reencontrarse con la victoria. Y más si es en casa ante un equipo como las Águilas del América. Dejan a un lado el tema de la marca de que en caso de que mañana sumen puntos en el Olímpico Universitario, llegarían a 23 partidos invictos, superando la marca impuesta por Universidad Nacional de 22. Bueno, ese tema, la verdad, no les vuela la cabeza. Ellos están enfocados en el partido de mañana. Hoy, por cierto, tuvieron un entrenamiento bastante especial, como ya ha sido costumbre a lo largo del año. Reciben a un sector de su afición para dar ese banderazo durante la práctica cuando hay partidos importantes, y saben perfectamente que ante América es un partido importante por la historia que representan ambos clubes en el fútbol mexicano, pero también porque es una rivalidad considerada por muchos ya importante hoy en la Liga MX. Por supuesto, por lo que te comentaba, Beto, las ganas que tiene este equipo de reencontrarse ya con la victoria para seguir escalando puestos en la clasificación general.
Por supuesto, un equipo que, como decía Ciro hace un momento, tiene que ganar títulos y más títulos para establecer una hegemonía, para establecer un dominio y convertirse ya ahora sí en un equipo de época. Que esta declaración ha dado mucho de qué hablar, Adri, como también la del Arcamón, cuando habló específicamente de que no es, es decir, no lo dijo categóricamente que ya es el clásico más popular, más importante, sino que dijo... puede ser que de a poco se vaya estableciendo como el clásico más importante de la liga. Creo que es justo decir que no afirma categóricamente que ya lo sea el clásico más importante de la liga, pero ¿cuánto dio de qué hablar esta semana Larcamón con esa declaración?
Sí, la verdad fue una de las preguntas que hoy le pudimos realizar a Nacho Rivero. Tuvimos oportunidad de tener por ahí zona mixta con el capitán de Cruz Azul y justo él decía, no sé si es de gran rivalidad, ya considerado clásico, pero sí les te puedo decir que es un partido importante, que son de esos juegos que cuando ves el calendario les pones una marca especial y que sin duda quieres ganarlos en esta apertura 2025, Beto. Tú sabes perfectamente que para muchos jugadores los clásicos no solo se juegan, los clásicos se ganan. Y es así como yo veo al conjunto de la Noria motivados. Así fue como cerraron su preparación porque tienen un único objetivo hoy en mente, que es vencer al América.
Oye, en cuanto a ausencias o cuadro completo, ¿qué nos platicas sobre eso con respecto a la máquina para mañana?
Bueno, pues ya les habíamos comentado la baja de Gonzalo Piovi por suspensión de tarjetas amarillas, por acumulación de tarjetas amarillas. Parece ser que su lugar lo va a ocupar Chiquete Orozco. Fuera de ahí, algunos movimientos, parece ser que se estaba decantando por Sepúlveda en el ataque. Bueno, hoy durante la última práctica de trabajo táctico fue Gabriel Fernández a quien colocó como ese 9. Veremos si es la decisión final mañana para Nicolás Larcamón, pero no le va a mover mucho. Llegó en buenas condiciones Kevin Mier después de tener su convocatoria con la selección de Colombia, también Dita, Eric Lira, que tuvo mucho desgaste con la selección mexicana, pero que apunta a ser titular mañana, Rotondi, Jorge Sánchez, en el medio campo Nacho Rivero junto con Charly Rodríguez, Lucas Romero y José Paradela. Esos son los jugadores por los que en este momento Nicolás Larcamón se estaría decantando para ser los titulares mañana en ese partido.
Oye, Adri, con respecto a la entrada, ¿cómo se espera para el partido de mañana?
La verdad, Beto, hay muy pocos boletos ya disponibles a la venta. Está muy bien la venta de boletos. De hecho, me decían gente en Cruz Azul que esperan que este partido registre mañana la mejor asistencia de la jornada a los diferentes partidos de la Liga MX. Esperan que incluso se pueda llenar el Olímpico Universitario. Sábado por la noche, un clásico joven. Veremos si la afición responde. Hasta el momento están respondiendo muy bien. Ojalá se pueda llenar Ciudad Universitaria.
Oye, Adri, nos queda un minuto antes del corte. ¿Te tienes idea más o menos un cálculo, digamos, de cuánta gente fue al entrenamiento de Cruz Azul el día de hoy? Se veía muchísima gente ahí en la práctica, cosa rara, que dieron acceso al público cementero al entrenamiento.
Sí, Beto, la verdad es que llegaron y además muy temprano, era desde las 8 de la mañana en la Noria, el acceso fueron entre 150 y 300 personas.
Se cortó un poquito, Adri.
Previo a que iniciara el entrenamiento y por supuesto durante toda la práctica.
Vamos al corte, Adri, perdona. Y volveremos enseguida.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí, estamos de regreso en esta tarde, Chelis. Es raro que Cruz Azul permita el acceso al público, que había mucha gente, mucha gente en el entrenamiento del día de hoy. En otros tiempos me acuerdo que era común que la gente pudiera entrar a algunos entrenamientos. Yo de chavo iba a ver el entrenamiento del Atlante allá en la unidad Cuauhtémoc, en el periférico norte. Pero hoy hasta bombas de humo azul lanzaban los partidarios de la máquina cementera, que fueron en gran cantidad al entrenamiento de Cruz Azul.
Nunca lo entendí mientras estuve de técnico, que los técnicos cerraran la puerta al aficionado. Tú estás haciendo un espectáculo para vendérselo al público. Carajo, que te vayan a ver para que vean o que estén listos lo que les estás preparando. Eso nunca lo he entendido. Aplaudo la decisión de Cruz Azul. Y mira que su instalación es incómoda para que la gente asista, porque hay que atravesar un pedazo antes de llegar a la tribuna, que sí tiene tribuna para que la gente se acomode, pero sí es incómodo, se te puede desviar la gente a otras partes que no es propiamente la tribuna. Aplaudo. esta decisión.
Sí, fue una muy buena comunión porque el público puede ver de cerca a sus ídolos y me parece una buena iniciativa que además acerca, como dice Chelis, es una iniciativa cálida, Ciro, para poder el público estar cerca de los jugadores actuales de una máquina cementera que, como dice Lira, busca ser a la larga un equipo de época.
Yo espero que le sirva a Cruz Azul para salir de la mala racha. Trae Cruz Azul 3 juegos sin ganar. En tanto que América, todo lo contrario, fuera del partido amistoso que tuvieron contra el Guadalajara, antes de eso ganaron con autoridad a Santos, a los Pumas de la Universidad. Equipos que creo que están un peldaño por debajo de la calidad de plantel que tiene tanto América como Cruz Azul. Escuchando la cantidad de bajas que tiene el América, eso va a obligar a Jardine a moverle en serio su plantilla, pero lo veo poniendo un 11 inicial muy competitivo. Realmente competitivo. Ahora, pierdes si no tienes a Zendejas desde el principio.
Claro.
Pero tienes otras cartas que puedes jugar por ese costado. Entonces, eso es lo que me mantiene optimista en relación a lo que presente de arranque. Donde sí creo que va a perder pegada va a ser cuando tenga que utilizar algunos de sus revulsivos para el segundo tiempo.
Y hablando de eso, el América está listo para mañana. León Lecanda, gusto en saludarte.
Sí, Beto, listo, pero como bien menciona Ciro, con varias ausencias para el día de mañana. Descartados Henry Martín, también José Raúl Zúñiga, Isaías Violante y Dagoberto Espinosa. Ojo al tema Alejandro Zendejas, creo que será la gran incógnita hasta un par de horas antes del partido cuando ya se comunique el 11 titular, porque en el caso de Sende no está al 100% de esta sobrecarga muscular del muslo izquierdo que sufrió en la concentración con el equipo de los Estados Unidos, y eso, bueno, pues será decisión de última hora, si va de inicio o no, pero yo creo que para los 90 minutos definitivamente no está.
Sí, y esa es una baja súper importante por la creatividad, por la gambeta, por la profundidad, por la definición, por el gran momento que vive, porque me atrevo a pensar que es el mejor jugador de la liga del fútbol mexicano. Habrá otros competidores, desde luego, pero Zendejas ha tenido un gran torneo para el conjunto de la América. ¿Qué ajustes entonces, León, se perfilan para realizarse mañana ante las ausencias?
A ver, definitivamente hay dos sistemas con los que puede arrancar el técnico Jardine. Uno es la línea de 4 que ha venido utilizando a lo largo de la temporada, o sea, el 4-3-3, en donde jugaría con Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Cristian Borja por izquierda. En el medio campo, Israel Reyes en compañía de Alexis Gutiérrez. Y la duda, si va Álvaro Fidalgo de inicio o bien lo hará el futbolista Eric el Chiquito Sánchez. Y en el otro escenario, bueno, en ataque obviamente Rodrigo el Búfalo Aguirre, más otros jugadores que se sumarían en los extremos, como lo son Alan Salmas, Iván y Brian Rodríguez, ¿no? En el escenario que no se Zendejas. La posibilidad de la línea de 5 también incluye el, retrasar a Israel Reyes, o incluso dar el ingreso a Igor Rignowski, teniendo a 3 mediocampistas y solamente 2 en ataque. En ese caso, pues el sacrificado podría ser el francés Maximán para tener al Búfalo Aguirre y al Rayito Rodríguez de inicio, ¿no? En estos sistemas, pensame que Zendejas no arranque.
León, buenas tardes, soy Chelis. Una pregunta rápida. En los entrenamientos que ves, ¿han hecho énfasis con el señor Rodríguez sabiendo que va a estar marcando los Sánchez, que para mí ahí se finca el partido?
Sí, Chelis. Se cortó un poco, no te entendí la...
Que sí, que para mí Rodríguez y Sánchez, defendiendo Sánchez por Cruz Azul, ahí está el partido para el América, lo que pueda atacar Rodríguez. ¿Se ha hecho énfasis en los entrenamientos? ¿Has notado algo o eso no
totalmente,
se lo deja ver?
Totalmente, Chelis. Lo que generó el Rayito Rodríguez a lo largo de la primera mitad de la temporada, antes de la explosión de Zendejas, pues definitivamente fue el mejor jugador de América las primeras 6-7 jornadas. Después llegó San Maximán y ha perdido minutos en el terreno de juego el uruguayo. Pero definitivamente el que ataque por izquierda tendrá que explotar mucho las debilidades defensivas de Jorge Sánchez. Y por eso lo más interesante será saber si va en formación espejo, es decir, tener un carrilero que se pueda apoyar también de ese extremo en un 5-2-3 y jugara de esta manera, o bien si sí mantiene la línea de 4. Pero en definitiva, ¿qué tanto puede explotar América la banda izquierda? Creo que va a ser clave, sobre todo si Zendejas no está, porque él es el gran exponente del ataque de las Águilas por el lado derecho.
Gracias.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Un fuerte abrazo y feliz fin de semana a todos.
Y vamos a escuchar al entrenador del América, André Jardine, rumbo al partido de mañana frente a la Máquina Cementera.
Que se acerca a las instancias decisivas del torneo y es muy importante estarmos fuertes como elenco, ¿no? Tenemos lo más cerca del elenco completo que podemos. Entonces vamos avanzando bien. Obviamente hoy no es un buen día para yo hablar mucho de cada uno, porque es interesante que también Cruz Azul no tenga todas las certezas, ¿no? De quién va a empezar, de quién no va. Desde que llegué en América, creo que fue el rival que más nos cruzamos en instancias decisivas, ¿no? Esto sin duda, un rival que tenemos mucho respeto, ¿no? Sabemos el grupo que tiene también, el elenco que tiene, un gran entrenador también, que yo respeto mucho a Nico. Y bien, otra vez más, por el desarrollo del torneo, todo indica que vamos a estar en instancias finales. Tal vez nos crucemos, no sabemos, pero hay chance de otra vez ser en dos equipos ahí de estar peleando entre los cuatro principales en las semifinales, ¿no? La chance es muy grande siempre. En estos últimos años y torneos viene siendo un partido que tiene marcado la diferencia dentro del torneo, esto no hay duda, y siento que va a seguir siendo por bastante tiempo, por la forma que las dos directivas van tornando los elencos cada vez más fuertes, siguen importándose en mantener las principales figuras, y esto probablemente va a mantener las dos equipos peleando por títulos por mucho tiempo.
Ahí está Jardine con su muy entendible español, un entrenador, Ciro, que se ha caracterizado por ser dúctil, por ser flexible tácticamente, por jugar de diferentes maneras, y creo que es de lo que llama la atención del crédito que ha venido ganando y cosechando muy merecidamente, me parece, este buen entrenador brasileño.
Es que dime quién puede tener un crédito más abultado, más robusto que él en la actualidad en la primera división. De los 18 entrenadores, no hay otro que tenga un crédito más alto, ni los de equipos regiomontanos, ni el de Pumas, ni el de Cruz Azul, ni el de Chivas. No hay otro entrenador con el
capital. ¡Mohamed!
Sí, buena.
Ah,
buena,
sí, Mohamed, sí.
Por supuesto, me parece muy bien. Y de hecho, Mohamed lo derrotó en esa más reciente final. Y Mohamed no nada más se ha consagrado con un equipo, lo ha hecho con
cuatro diferentes
de esa es una muy buena elección, me parece. Pero vaya, en ese sentido sigue rankeando muy alto y en tiempos recientes nadie ha ganado más que él. Y yo no tengo duda que va a encontrar las soluciones para presentar una plantilla robusta, donde, insisto, se le van a poner las cosas más complicadas es cuando quiera mantener el mismo ritmo en la segunda mitad. Había empezado con San Maximán y cuando quería sustituirlo metía a Brian Rodríguez. Esa era su alternativa y entonces Brian te ofrece un ritmo sostenido tan bueno como el de Maximán para los minutos finales. Pero ahora si tienes que utilizarlo desde el principio por la ausencia de Zendejas, pierdes esa carta para revulsivo. También Violante con su velocidad era alguien amenazante para las segundas mitades. No lo tienes disponible. Ni hablar de los delanteros. Zúñiga tocado, Henry Martín otra vez inhabilitado. Entonces nada más te queda el uruguayo Aguirre para el frente, ¿no? Pero bueno, para eso te sirve la profundidad de plantilla, ¿no? Para solventar este tipo de compromisos.
El fondo de armario, como se dice actualmente.
Fondo de armario.
Así sí. Le llaman los comentaristas, fondo de armario.
Profundidad de plantilla.
Profundidad de plantilla, banca larga, banca profunda. Y bueno, el América la tiene, sin duda alguna, en este torneo. Y Cruz Azul tiene también una buena banca, desde luego. Vamos a ver qué ocurre en este partido, que puede ser no tan lucido, como nos dice Cheriz, para el día de mañana. Después del corte estaremos escuchando a Antonio Carlos Santos, un referente muy importante del equipo del América. Él ha tenido una costumbre de opinar fuerte, de opinar contundente cuando del América se trata. Un jugador que fue muy emblemático, muy representativo del conjunto del América, jugador de gran clase. un super crack auténticamente, y lo entrevistamos hace un momento en el programa de Enfocados, así que vamos a presentar una síntesis, una edición de lo que nos dijo Antonio Carlos Santos en el programa al volver en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, y también estaremos comentando otros temas. Estaremos hablando del arranque de la jornada número 13 del Campeonato Mexicano y del fútbol americano profesional aquí con Ciro.
¿En serio?
Por favor, encantado de darte un espacio enorme.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos dio hace un ratito en la televisión Antonio Carlos Santos rumbo al clásico joven de mañana. Carlos, dice Larcamón, puede ser que de a poco se vaya estableciendo el América Cruz Azul como el clásico más importante de la liga. No afirma categóricamente que ya lo sea, pero ¿cuál es tu opinión al respecto?
Pues me parece que siempre ha sido un partido importante, por eso siempre hablábamos de que era el clásico joven del fútbol mexicano. El clásico nacional todos conocemos que es Chivas América o América Chivas, y los demás pues son partidos que tienen mucha rivalidad, pues que todos los aficionados de Pumas, de Monterrey, de Tigres quieren ganar la América como del lugar. ¿Por qué? Porque a veces hace su partido del año, pero el clásico joven no de ahora, ya es de muchos años.
¿Qué le falta a este América para ser el mejor de la historia?
Yo creo que tener jugadores con más liderazgo, jugadores con más, ser más espectacular. Siento que el equipo América de esta época es un equipo, es un conjunto de fútbol que juega a veces muy bien, pero a veces no sabemos que ese América puede ser como un equipo chico, ¿no? Entonces no es un equipo que mantenga su regularidad. Entonces por eso yo creo que va a ser muy complicado que ellos puedan lograr ser como los equipos de los 80. Pero lo que tiene el América de esta época es ganar 3 torneos cortos que no hay. Solo Pumas ha ganado 2. Creo que León también ha ganado 2. Y de ahí en fuera, pues América es el único tricampeonato y eso marca un precedente importante al fútbol mexicano.
Es la voz de Antonio Carlos Santos, jugador Cheriz referencial del conjunto del América, del fútbol mexicano. ¿Y qué opinas sobre lo que ha mencionado Santos?
Muy ecuánime, porque de 10 declaraciones, 9... Es demasiado explosivo.
Son bombazos, ¿no?
O insultante muchas veces. Y sí tiene una cualidad que la gente que ya no estamos, de alguna manera, nuestros comentarios los encaminamos a lo que hubiéramos hecho o lo que pudimos haber hecho y que hoy no se hace. Esto de ser espectacular, sí, cuando tú estabas en el América era espectacular. Y es lo que le falta a la América. O sea, siempre sí, recordando ese pedazo con toda razón. Hoy sí, todo lo que dijo Santos, hacía muchas entrevistas, no lo escuchaba tan ecuánime o tan maduro.
Sí, fíjate que estuvo mucho más ecuánime, la palabra que utilizas, más sereno, más centrado en estas declaraciones, Carlos, porque sí ha sido definitivamente muy rudo a veces con respecto al conjunto del América, y ahora su análisis ha sido muy, muy sensato. Hablaba de Zendejas, que a mí me parece que es un jugador que tiene una gran regularidad y que mañana podría jugar unos 20, 25 minutos en un momento dado, Chelis, y que pudiera llegar a ser sin duda desequilibrante para el conjunto americanista.
No, yo no lo metía, yo no lo arriesgaba en lo más mínimo, porque lo pues bueno sí, del América, quedando en tercero, en cuarto, en segundo, en primero, viene para después. No, yo no lo arriesgaba en lo más mínimo. Y jugar infiltrado desconozco su capacidad física para aceptar este torbellino de cristalitos dentro de tus venas. No sé cómo vaya a reaccionar. Sí. Yo no le buscaba nada.
Fíjate que sí, buen punto, un torbellino en el torrente sanguíneo, y vamos a ver si aparece Zendejas el día de mañana. Vamos a una dinámica con respecto a esta jornada número 13, arrancando verdadero o falso, Ciro, si
dígame.
Toluca goleará al equipo del Querétaro, ¿verdadero o falso?
Híjole, qué pena, la verdad, un saludo a Querétaro, pero sí creo que hay una gran diferencia de plantillas y de funcionamientos, aunque poco a poco se ha desempeñado mejor el equipo queretano, lo del Toluca sigue siendo lo mejor del torneo. Tengo mucha curiosidad por ver cómo reacciona el Toluca después de este parón por fecha FIFA, porque creo que está acercándose a su 100% muy rápido, y lo que vimos contra León, los picos futbolísticos que alcanzó contra Monterrey, esa capacidad de meter segunda, tercera velocidades y de abofetear a sus rivales de una forma como hemos visto en sus últimos partidos, pues me hacen pensar que están muy cerca de eso, del 100%, y eso es deseable para cuando empiece la fase de la liguilla. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que lo más probable es que Toluca gane por un margen superior a 2 o 3 goles.
Cuando está bien y se comunica bien el equipo de Toluca, cuando se entiende y cuando hay esta asociación futbolística, es una auténtica maquinaria formidable el equipo de Toluca. Chelis, ¿verdadero o falso? Pumas sufrirá su cuarta derrota consecutiva frente al Monterrey.
Sí, verdadero, verdadero. Cuando en un equipo de fútbol, dicho por tu técnico, entrenan muy bien, descansan muy bien, comen muy bien, van a un asado y no beben, se ríen en el vestidor, te dice que todo está bien. En el fútbol la máxima es cuando todo está muy bien en la semana, todo está muy mal.
¿Verdadero o falso, Ciro? ¿Chivas extenderá su buena racha recibiendo a Mazatlán?
Está obligado, por lo tanto te digo que verdadero. No esperaría otro resultado que no sea el triunfo de Guadalajara. O sea, Chivas es un equipo de exigencia por su trascendencia nacional. Entonces, no tiene para competirle a los pesos completos, a los 4 o 5 que están en la parte alta, al Toluca, al América, Cruz Azul y a los 2 regiomontanos. Pero su plantilla sí le da para competirle al resto de los equipos y le da para ganarle a otros. Y Mazatlán es uno a los que Guadalajara está obligado a derrotar. Ni siquiera está en su mismo bombo, creo que está en uno más abajo, en uno inferior. Así es de que Guadalajara está obligado a ganar este partido. Respondiendo a tu pregunta.
Y terminando esta dinámica de verdadero o falso, yo sí creo que Chivas, por cierto, extenderá su buena racha frente al equipo de Mazatlán. Lleva 3 victorias de forma consecutiva. Tigres, verdadero o falso, Chelis, ¿Tigres provocará el cese de Fernando Gago?
Verdadero, pero eso se tuvo que haber dado. No se tuvo que haber dado, no tuvo que haber venido. Entonces, ya. Ya no más Gago ni Gogo.
Oye, a ver, pero les hago una pregunta. Si la idea es cantarle el tercer strike, ahora que andan tan beisboleros, pues antes de la fecha FIFA era el momento.
Claro. Contra,
ya pasó
claro,
la fecha FIFA.
Cierto.
Entonces.
¿Qué sí. hubo feria en Aguascalientes?
Yo estoy pensando, Chelis, que lo lógico sería destituirlo, pero por lo visto el Necaxa no gana nunca, o gana muy poco, y va a volver a perder frente al equipo de los Tigres. Yo creo que lo van a mantener, me quiero imaginar que lo pueden mantener, aunque en condiciones normales, como bien apunta Chelis, tendría que significar el cese de este entrenador que ha recalado gracias a la benevolencia del Necaxa en el fútbol mexicano.
No, la benevolencia de su contrato. Cuando un entrenador en las condiciones de Gago no lo corren, es porque tiene un contrato en el cual lo tienen que indemnizar con X cantidad de dinero. Entonces, pues ya ni modo, ya metieron la pata, ya se la comieron así, toda la comida va a estar sin sal y te la comes sin sal y ya, hasta que llegue el cocinero con la sal. ¿Cuándo? La próxima temporada.
Sí. Por otra parte, arranca la jornada número 13, Ciro. El equipo de San Luis va a recibir a un Atlas de Guadalajara que tampoco pinta en este momento, y se transmitirá por ESPN el partido entre rojinegros y tuneros.
Sí le encuentro un gran atractivo este partido por ver a 2 buenos goleadores como Djurdjevic y João Pedro. Eso me hace encender el televisor el día de hoy por la pantalla.
En el líder.
Exactamente. No, es que de verdad que me parecen dos jugadores que me gustaría tener en mi equipo.
Sí, cómo no. ¿Cómo
no? Cualquiera de los dos, el que no quieras, yo me lo quedo.
Es una buena forma de ver el vaso medio lleno, porque el panorama del San Luis Atlas no es demasiado atractivo. Pero lo que sí es atractivo, ganaron los Steelers con Rodgers en los controles.
No, señor, perdieron.
Perdóname, perdieron frente a Flaco.
Estuviste muy pendiente.
Perdieron frente a Flaco. Pues, y vamos contigo, Ciro. Espera, a ver.
Y te comes Tijuana Puebla. ¡Qué falta de respeto!
Perdóname, querido. Tijuana-Puebla, no, hombre. El Tijuana-Puebla también está muy atractivo, que digamos. Oye, pero los Xolos han estado bien en este torneo, Chelis.
Bueno, pero es una pregunta para Ciro, no para mí. Pero menciónalo por lo menos, hijo.
Sí, no, y también tengo que mencionar al Tigres, que tampoco lo mencioné. El Tigres también juega hoy. Con el equipo de Necaxa, y es parte de la actividad porque no va a haber partidos el domingo y mañana avientan varios partidos en el campeonato mexicano. Pero ya está Lalo Varela.
Muchas gracias. Sí, hablamos de fútbol.
Adelante, Ciro.
Veo que estuviste muy pendiente del juego del jueves.
Ay, caray, perdón.
Es que, mira, eran dos veteranos, 81 años de edad, sumaban estos dos quarterbacks, Rodgers próximo a cumplir 42, que eso, dicho sea de paso, Lalo, a mí me impresionó ese último Ave María. ¿Qué otro quarterback como Rodgers para lanzar un Ave María? Estuvo 65, 70 yardas en el aire ese bombazo. Por poco lo saca Pittsburgh también, eso hay que ponerlo sobre la balanza, porque si tú me dices que Pittsburgh va a anotar arriba de 30 puntos, Jalen Warren va a correr arriba de 100 yardas, Rodgers va a lanzar 4 touchdowns contra Cincinnati, yo te digo, ganaron ese partido. Pues no, lo perdieron por la defensa. Lalo, ¿cómo estás?
Hola, bien Ciro, saludos. Sí, esta defensiva, la verdad, qué decepcionante, ¿no? Pasan los años y siempre se habla de Pittsburgh. Defensiva, pero ha dejado mucho que desear. No saben, lo digo con mucha dificultad, ¿no? No saben utilizar el dinero y son reacios a adaptarse a las circunstancias. Llevamos que 15 años, por lo menos, en donde el énfasis es la ofensiva. Cada vez es más difícil jugar defensivamente hablando y la mayoría de los equipos están adaptándose a eso. Ahora es más del lado ofensivo y creo que Mike Tomlin ha estado también reacio a eso. O sea, hay que ser flexibles. Si Bill Belichick sí se adaptó en los últimos 10 años con los Patriotas a mover el equipo del lado ofensivo, ¿por qué Tomlin no? O sea, tienen que hacer algo ahí en Pittsburgh, la verdad.
Sí, efectivamente, la defensiva, lo establecías más temprano, es la más cara de la NFL por lo que pagan en nómina. El jugador mejor pagado de la NFL que no es quarterback juega en los Steelers por el promedio de dinero que gana al año, es TJ Watt, y ayer simplemente fue testimonial su presencia, lo dominaron con una facilidad pocas veces vista. Él y Hayward solamente compartieron una captura de quarterback, pero lo que me sorprendió fue la forma en la que los fue desangrando gota a gota. Un jugador como Ja'Marr Chase, no tuvieron, Lalo, respuesta para contenerlo. Es un jugadorazo Ja'Marr Chase, pero le mandaron a Jalen Ramsey, le mandaron a Darius Slay, le mandaron a Joey Porter Jr., y con cada uno de los que le mandaban, Chase era capaz de completar el pase que Flaco le mandara.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Luego este punto, a ver, se supone que el fútbol americano es mucho de análisis, de hacer ajustes y que los entrenadores, la prueba ocular, ¿no? Pero ¿cómo es posible que Terry Austin, el coordinador defensivo, en la primera mitad, si mal no recuerdo, fueron 4 faltas, 2 de sus esquineros, y no hicieron ningún ajuste? Jugaron la mayor parte del tiempo en defensiva personal. Y Ja'Marr Chase, le lanzaste 20 veces y si mal no recuerdo te completó 13 o 14 pases y soltó por lo menos 4, o sea, no te estaba funcionando defensiva personal. Y cuando tú juegas defensiva personal, generalmente porque tus 4 frontales, o si mandas carga con los con los siete frontales, haces movimientos con ellos, es porque están presionando al quarterback. No podían parar ni Porter ni Jalen Ramsey a los receptores, y aún así fue necio. Dice, yo me voy a morir con mi necedad, y ahí está el resultado.
Sí, y nada de esto hubiera ocurrido, o al menos hubiera minimizado ese golpe si le hubieran puesto presión a Joe Flacco, Heriberto. Un quarterback estático, inmóvil, pero jamás lo incomodaron. También tuvo mucho que ver que Flacco se deshizo del balón de una forma rápida, expedita, trayectorias cortas en algunos casos, y así eludió la presión. No deja de sorprenderme lo de Joe Flacco, Lalo. Yo no sé si ya desempacó su equipaje, porque va llegando, o sea, va llegando auténticamente a Cincinnati. Y ahora entiendo por qué le cayó tan mal esa decisión de Cleveland de negociar a este quarterback a un equipo de la misma división. Flacco ha enfrentado con la de ayer 23 veces a los Steelers, les ha ganado 12 y ha perdido 11.
Sí, fíjate, yo tengo que ser sincero, a mí cuando viene este cambio dije, ¿en qué está pensando Cincinnati? Sí. Un quarterback ya ruco, viejo, que no se mueve, con una línea ofensiva que no lo va a proteger y bla, bla, bla. Pero ¿qué fue lo que...? En eso sí, en lo que vio Mike Tomlin, porque lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Dice, el gerente general de los Browns, primero lo pone como quarterback titular al arranque de la temporada y luego lo cambia y lo manda a la misma división. Dice, algo ha de saber él de más, y Mike Tomlin algo sabía que iba a tener problemas, pero yo insisto, de todas formas falló ahí, y Tomlin, y mis respetos para Joe Flacco, que de Flacco no tiene nada.
No, nada, nada, robusto, ayer se le vio a Joe Flacco. Una última, Lalo, ¿tu juego favorito del fin de semana es...?
Mi juego favorito del fin de semana es lunes por la noche, pero lamentablemente no es el que hago yo, es el que haces tú, el de Tampa Bay contra Detroit. Ese partido es otra cosa. Los dos vienen con lesionados, pero yo creo que la agresividad, la atención al detalle que tiene Dan Campbell, puede poner en problemas a Baker Mayfield. Ese partido es de pronóstico reservado.
Lalo, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Que te vaya muy bien. Buen fin de semana.
Saludos, gracias.
Igualmente, buenas tardes. Y en la parte alta de la tercera entrada, los azulejos van perdiendo 1-0 frente a los marineros. Y los Dodgers, por su parte, buscan hoy con Otani en la lomita buscar ganar, estar en la Serie Mundial, volver a llegar a la Serie Mundial como ya fue el año anterior, así que está perfilándose, está muy, muy cerca el equipo de los Dodgers de llegar otra vez al Clásico de Otoño. Lo cual pues sería, sin duda, Ciro, pues una buena noticia para tantos partidarios como Vicente Navarro de los Dodgers de Los Ángeles en nuestro país.
Es que si hace un rato, digo, sin ser este mi terreno, yo me declaro un aficionado a la distancia del béisbol, pero sé que tienen una nómina de mucho peso, que tienen un jugador del calibre de Shohei Ohtani, entonces vaya, esto se convierte en una materia obligada cuando ponderas todo esto que tienen a su disposición los Dodgers llegar a esta instancia, ¿no?
Por supuesto, Chelis, ¿qué te parece que los Dodgers están cerca de la Serie Mundial?
No, sería una gran atracción, siempre por el recuerdo del señor Valenzuela. Vaya, para mí es una satisfacción que Los Ángeles estén en todas las series mundiales.
A mí también me encantan los Dodgers, y creo que esa simpatía aumentó a raíz de la presencia ganadora en los primeros años 80 de Fernando Valenzuela. Mientras tanto, en el Gran Premio de Estados Unidos, en las pruebas de velocidad, termina primero Verstappen, luego Norris, Piastri queda en el tercer lugar, al sexto se fue el cuarentón Fernando Alonso. Y la carrera sprint es en mañana, en el Gran Premio de Estados Unidos, son los resultados de cara al día de mañana. Estamos llegando al final, gracias Vicente, Roger, Chelis, Ciro, buenas tardes y muy buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.